este caso puede ser la zona de Polanco, Mazarik, Ejército Nacional, también si lo prefiere la calle de Homero, como alternativas. No utiliza Reforma, que también presenta mucha carga del circuito hacia la zona del periférico. Utiliza la zona de Constituyentes a buena velocidad, aunque se detiene a la altura de Observatorio, ya con dirección hacia la zona de Santa Fe o hacia la México-Toluca. El reporte es inconveniente.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $38.90 el kilo, o carne molida de res 80-20 a $88.90 el kilo, y milanesa de res pulpa blanca a solo $158.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 1, aplica restricciones.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio:
escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte $650 en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Lo que tienes que saber.
Está en la línea y le agradezco mucho que nos tome la llamada el líder del sindicato del Metro, Fernando Espino. Gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Loret.
Las conclusiones de la Fiscalía de la Ciudad de México apuntan a que hay un sabotaje en el Metro, que sueltan ahí la versión, filtran que los empleados del Metro, los trabajadores de sus sindicatos, son los que están boicoteando el Metro.
Completamente, Loret, lo negamos rotundamente, jamás. ¿Cómo nos vamos a atrever a manipular la estructura de un tren? No es válido que la fiscalía señale como los saboteadores. No es posible que un gobierno llamado de izquierda nos trate como delincuentes a los trabajadores.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
Al año se fabrican un aproximado de 700,000 balones de fútbol para uso oficial de la NFL, y unos 72 de ellos se utilizan solo para el Super Bowl.
Y la razón por la cual el evento se mide en números romanos,
porque como la temporada inicia en un año y termina en otro, se evitan confusiones.
Y otro dato curioso:
al realizarse en invierno, está prohibido que el gran juego se realice en estadios que tienen un clima de menos de 50 grados Fahrenheit o 10 grados centígrados, a menos que sean techados.
W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5:00 p.m. En W, somos la voz de la NFL.
El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset, los premios más prestigiosos del periodismo en español. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 31 de enero. Consulta toda la información en premiosortegaygasset.com.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a $14.80 el kilo. Sí, a solo $14.80 el kilo. Y manzana Golden, Red y Royal en bolsa a solo $28.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 31 de enero y 1 de febrero. Aplican restricciones. W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad.
Política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Hay que sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. Hoy México, no tengan duda, extraña los buenos gobiernos del PRI.
La ética pública está en crisis. La incertidumbre impera. El déficit de gobernabilidad aumenta. Los mexicanos padecemos arbitrariedad en el ejercicio del poder.
Estamos enterados de la audiencia que tendrá el indicativo, estamos a la expectativa de lo que es importante, las declaraciones que se hagan. Es un juicio muy relevante para México, tenemos acceso a esa audiencia.
Así las cosas.
8:04 tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 31 de enero del 2023, y hoy perdimos un cachito de nuestro bono de puntualidad, pero teníamos mucha información, mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8:00 a.m, vámonos rápido para recuperar el tiempo. Si van un poquito tarde, así que cuéntenos dónde están, escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Muchos comentarios de la entrevista que acabamos de tener con Salomón Chertorivsky. Ya lo saben, estamos en Facebook también. Y mi querida Anita está en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby. Saludos a todo el país.
Así es. Y sí, varias llamadas. Muchísimas gracias. Teresa Ortiz acá de Vallejo. Ernesto Godínez acá de Culhuacán en Coyoacán. Gracias también por tu comentario. Y también Oscar Vadillo de la colonia Morelos. Y saludos para Geo González, la mejor sección deportiva femenina del cuadrante. Gracias, gracias Oscar. Y gracias, como dice Javier Risco, a todos los que han estado desde hace un rato tototote aquí con nosotros, y los que están llegando también. Bienvenidos.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Bueno, pues ya comentábamos en lo político varias cosas. Esto que se presenta el día de ayer, este Mexicolectivo, como le llamaron, esta plataforma. Yo sigo pensando, Javier, y se lo dijimos un poco a Salomón hace rato, a Salomón Chertorivsky, pero lo decimos abiertamente, yo creo que es difícil emocionarte con un documento. O sea, yo creo que se vuelve muy complejo. En un país, además, hay que decirlo, como el nuestro, en donde tenemos muchos documentos, tú mismo lo decías, muchos documentos y muchos colectivos. Uh-huh. Y vamos a escuchar también en los próximos días, me parece que por ahí viene uno de Coparmex también, viene otro de esta organización que trae, que encabeza Claudio X González, y si nos vamos para atrás tenemos muchísimos documentos. Yo creo que este país tiene una cantidad importante de diagnósticos y que obviamente se tienen que ir actualizando, pero aquí lo importante va a ser qué tanto se logra convocar, emocionar, y sobre todo pues esto, que se convierta en un colectivo que también en su momento dado tenga una cara visible, ¿no? Y una cara visible que ojalá pues no sean los de siempre, no porque los de siempre no tengan derecho a opinar, ni mucho menos, sino porque justo los de siempre pues fueron aquellos que resultaron derrotados también en su momento llega el gobierno que está ahora, y me parece que lo que se está buscando son nuevas caras, nuevos planteamientos, etcétera. Vamos a ver esto cómo camina, y vamos a estar hablando también de los otros documentos que están saliendo en estos días, Javier.
Así es, porque bueno, justamente sí, entendemos el tema de, bueno, sacar a través del consenso, a través de un documento, pero también pues van siendo tiempos electorales, Gaby, van siendo tiempos electorales, y hoy el diario La Jornada ponía por ahí, arrancan, y la foto de Marcelo Ebrard, sí, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal. Es como que arrancaron, ¿no? Y Adán Augusto por ahí, sí, fue el que me faltó. Pero sí, vaya, corcholatas que se han plaseado por todo el país desde hace un año, año y medio, al menos.
Sí, sí, brincándose todo lo que se tienen que brincar. Pero me encanta esto. Electorales. Arrancan. Ay, La Jornada, cálmate.
Espérate. Entonces, bueno, pues sí dice, no, pues es que no son tiempos y hay que ir viendo poco a poco. Pero vaya, como tú lo dices, la figura, al menos de caras nuevas, propuestas nuevas, pues bueno, es parte también de lo que se repite en los comentarios, Gaby, de nuestros radioescuchas.
Así es. Bueno, pues esto de lo que arrancan, mi querido Jaime Obrajero, pues ¿qué fue lo que sucedió? Ahora sí que con la corcholatiza de Morena. Cuéntanos, adelante, Jaime.
Gracias, Gaby. Javier, buenos días a todos. Bueno, en realidad, el día de ayer, la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados fue el pretexto para esta pasarela de corcholatas para el lucimiento de estos aspirantes presidenciales de cara a los comicios del 2024. Y lo digo porque no importó tanto la agenda legislativa que era para eso la reunión. Lo más interesante fue pues los grupos de apoyo a los aspirantes presidenciales que mostraron pues cierto músculo. Al principio, hay que decirlo, no hubo porras ni los clásicos gritos de presidente, presidente, y es que su coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, les pidió ser imparciales y no mostrar su respaldo a ninguno de los aspirantes. Dijo, nosotros apoyamos a todos por igual. Pero después los legisladores morenistas pues se soltaron el pelo y expresaron su apoyo a cada uno de los postulantes. Incluso al final hubo mariachis que llevaron a San Lázaro a algunos diputados que simpatizan con Marcelo Ebrard. El primero en hacer su aparición en el escenario preelectoral fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien hizo un llamado a la unidad en Morena. Realmente este llamado a la unidad lo hicieron prácticamente todos. Este funcionario, Adán Augusto López, pidió a los legisladores del partido Guinda salir a sus distritos a impulsar a la cuarta transformación con miras al 2024. Prácticamente les pidió salgan a fomentar y a promocionar a estos aspirantes presidenciales del partido en el poder. Vamos a escuchar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Estamos del lado correcto de la historia, pero ustedes son los pilares fundamentales. Y esto solamente lo vamos a poder conseguir si lo hacemos en unidad. Aquí, este movimiento transformador necesita de todos, no sobra a nadie. Es unidos como vamos, sin ninguna duda, a vencer la andanada de los conservadores.
Bueno, la segunda en desfilar fue la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien también hizo un llamado a sus compañeros aspirantes presidenciales de Morena a defenderse de los ataques y calumnias de la oposición. Advirtió que si calumnian a uno, calumnian a todos, porque en realidad se está atacando al proyecto de gobierno, no a alguno de los aspirantes. En especial, y aseguró que entre los interesados en suceder a López Obrador no hay conflicto alguno, no hay conflicto interno, porque cada uno tiene sus simpatizantes. Por cierto, que ella aseguró que le está yendo requete bien. Vamos a escuchar.
Evidentemente hay quien, habiéndose abierto las propuestas, inclusive por parte del presidente de la República, pues es lógico que haya personas que apoyen a una u otra persona. El tema aquí es, primero, no violar las leyes electorales, que no lo hemos hecho, y segundo, que siempre lo hagamos en unidad, no generando conflictos internos. Vamos muy bien. Como diría, ustedes ya saben quién, como diría, vamos requete bien.
Y bueno, un tanto el negrito en el arroz fue el senador Ricardo Monreal, quien dijo tener mucha desconfianza en su partido para llevar a cabo el proceso de selección del candidato. Dijo que una sola encuesta para elegir al abanderado de Morena pues no es suficiente. Pidió que encuestadoras externas realicen varios sondeos porque dijo que él no se chupa el dedo y no cree en la buena fe de Morena. Vamos a escuchar.
Si en el caso de que se quedara la encuesta única, que yo espero que no, sería difícil participar, porque el que el partido la haga, el partido la cante, el partido lo organiza y el partido la sancione, a mí no me da confianza, a mí. Por eso es que tiene que meterse una variante. Incluso puede ser encuesta, pero que no la levante el partido, sino que sean entes ajenos al partido, profesionales, imparciales, con calidad y con prestigio, que son encuestadoras. Podrían ser 3 encuestadoras principales y 2 espejos.
Ja, ja, ja. Eso ni siquiera
bueno,
se la creyó Monreal.
También de, o sea, última hora fue incluido el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña. Dijo que Morena no puede ser juez y parte. Además pidió que haya juego limpio, sin arrogancias, sin sectarismos, que no se le subestime a él. Dijo que no haya golpes bajos entre las corcholatas. Vamos a escuchar.
Así es que, compañeros, compañeras, yo les pido que cada quien tiene su corazoncito y cada quien apoya a su compañero o compañera, pues que lo siga haciendo sin intriga, sin mentira, sin golpeteo, sin política sucia, sin sectarismo, sin exclusión. Y siempre que toquen a un compañero, yo voy a alzar la voz a una compañera. Aunque sea bien culebra conmigo, yo voy a ser solidario. La derecha sabe que si les ganamos 2024, no van a volvernos a derrotar en décadas.
Y bueno, en esta pues muy larga e intensa jornada el día de ayer en la Cámara de Diputados, el canciller Marcelo Ebrard, quien fue recibido con porras y con la canción de El Rey por un mariachi, aseguró que pues a él también le está yendo muy bien en este apoyo, en sus aspiraciones. Dijo tener muchos amigos entre los legisladores morenistas, por lo que está confiado, dijo que está muy confiado, requete confiado, en ser el abanderado de Morena en el 2024. Vamos a escuchar.
Tenemos muchas amigas y amigos en el interior del grupo parlamentario, diputadas, diputados. Nos va muy bien. Hace ratito me preguntaban, les decía yo llevo con Andrés Manuel desde antes que existiera Morena. Pues ahora con más razón, seguimos juntos. Imagínate, 25 años, canciller, 25 años ya es una vida. Método de selección, es el que se ha dicho, es una encuesta. Se respete la encuesta, que sea abierta, que sea transparente. ¿Por qué no? Claro que tiene que ser así. Y estamos muy, pero muy requete confiados en que nos vaya.
Pues así ocurrieron las cosas. Y bueno, decíamos al principio que llevaron un mariachi, sobre todo diputados del estado de Oaxaca. Eso llamó un poco la atención. Eran prácticamente todos los diputados de Oaxaca de Morena que llevaron los mariachis para apoyar a Marcelo Ebrard. Vamos a escuchar parte de lo que ocurrió en esta canción dedicada precisamente a Marcelo Ebrard.
Pueblo a nivel nacional, él es mi compadre, él es mi carnal, él es el bueno, tu mejor apuesta, por Marcelo Ebrard, la gente está puesta.
Marcelo, sí, vamos a avanzar, el que une a todos ya llegó el carnal. Con Marcelo, sí, vamos a ganar, el que cambio cuesta ya llegó el carnal.
Sheinbaum, ¿y mi mariachi?
Exacto. ¿Y mi mariachi dónde está?
Y bueno, finalmente decir, Gaby Javier, que Marcelo Ebrard mostró en la conferencia de prensa y en las declaraciones que hizo un par de muñequitos de peluche con las figuras de López Obrador y una de él mismo. Es decir, mostró a un AMLito y ahora lo que se ha dado en llamar un carnalito, Marcelito. Dijo esperar que la autoridad electoral pues no lo sancione por mostrar estos muñequitos de trapo para promocionarse él y, por supuesto, con la figura de López Obrador.
Bueno.
Lo que tenemos, lo que ocurrió el día de ayer en la Cámara de Diputados.
No, risa y risa.
Te toca bono extra, mano, por haber aguantado todo eso. Pero bueno, gracias, querido Jaime Obrajero. Qué cosa, ¿no?
No, es que de todo, desde Sheinbaum no hablando quien, de no violar las leyes electorales, no con el ex Claudia en Culiacán.
Están haciendo que Tuxpan, ¿cómo se llama? Anhele volver a hablar del Abierto de Australia.
O de Messi diciendo que...
Ustedes no escucharon el agarrón que nos dimos Javier Risco y yo por culpa de Messi a las 6:00 a.m. Eso sí son de a de veras, Javier, porque entre que sí los
No, ¿y qué tal el Monreal? No, y yo lo único que pido es que... Ahora sí sea una encuesta seria. Bueno, ahora dilo sin llorar. Entonces,
exactamente.
Pues es que ya le pasó, sí, ya le pasó, ya le aplicaron, ¿no?, el dedazo.
Sí, y entonces... Marcelo, es que yo lo conozco desde antes de que fuera Morena. Ándale, pues, estamos en contacto. En fin, la verdad es que, qué cosas. Así parte la política, parte del desfile, parte de entre unos que emocionan o quieren emocionar con un documento y los otros con sus muñequitos. Ahora sí que agárrense los que traen peluca, diría mi querido Javier Risco. Lo que sí es importante, y estaremos revisando, por supuesto, Javier, en los próximos días, arranca el periodo legislativo y hay mucho, pero mucho que discutir, por supuesto, en lo que viene, tanto sí, en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y tenemos aquí, por ejemplo, hay un pequeño breve resumen de lo que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, de acuerdo con un reporte de Stringisto, la otra reforma de la Consultoría Analítica Parlamentaria, hay 7 temas claves que van a ser discutidos, y esto, bueno, obviamente tanto en Senado como en la Cámara de Diputados, aunque pareciera que los ojos están puestos sobre todo en el Senado de la República, pero hay varias cosas: el plan B electoral, la elección de los consejeros y del Consejo Presidente del INE, la reforma para permitir el cabotaje, ¿no?, lo que hemos estado hablando, sí, también en temas de aviación, la congelada ley de pronto pago a proveedores, la nueva ley del CONACYT, las posibles reformas al Poder Judicial y resolver los nombramientos pendientes, que son más de 100, tanto de organismos autónomos como de entes reguladores. Esto es básicamente lo que se tiene para el legislativo, que arranca otra vez funciones ya en estos días, ahora en febrero. Así que, pues esto es lo que también estaremos revisando. Más allá del chacoteo, ahora sí que lo importante. importante, Javier.
Así es, así es. Bueno, y ayer platicábamos, Gaby, ayer tuvimos la oportunidad de platicar con León Krause, periodista, y nos hizo un hilazo en Twitter diciendo, para que ustedes no lo lean, lo leo yo, de el libro más reciente de Mike Pompeo, hay que decirlo, uno de los hombres fuertes del gobierno de Trump, y este libro de No ceder una pulgada.
Exsecretario de Estado.
Exsecretario de Estado. Así que bueno, pues él estuvo presente prácticamente en todas las negociaciones sobre temas migratorios, sobre temas económicos y de las visitas del propio López Obrador a Estados Unidos. Y nos platicaba un poco lo que ha venido, lo que aparece en este libro, sobre todo se ha leído por los distintos especialistas como una materia en la cual hubo secrecía en algunos acuerdos migratorios, hubo de alguna manera un convencimiento por parte del gobierno de Trump sobre, o una imposición sobre el gobierno de López Obrador, o sobre las negociaciones que hizo en su momento el propio Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Nos pidieron derecho de réplica y está en la línea Roberto Velasco, el ex jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Roberto, ¿ya leíste el libro de Pompeo tú también? Bienvenido.
Hola, Gabriela, Javier, sí, por supuesto. Lo leímos con mucha atención y yo creo que sí hay varias cosas que aclarar respecto de lo que comentaba ayer León y de lo que se ha comentado en varios medios y por varios columnistas. Déjame empezar por un hecho muy importante y que es una contradicción fundamental en todo lo que se ha dicho. El libro habla de un acuerdo en noviembre de 2015 en Houston. Bueno, ni siquiera habla de un acuerdo, habla de una conversación en la cual el canciller Ebrard dijo que iba a consultar con el presidente. Y después de eso, 6 meses después, a finales de mayo de 2019, tuvimos la crisis de los aranceles, en la cual se amenazó a México con imponer hasta 25% de aranceles a todas nuestras exportaciones. Entonces, si realmente se hubiera resuelto todo en noviembre, si se hubiera llegado a un acuerdo, ¿por qué tuvimos esa crisis 6 meses después? Eso es una primera pregunta, cuando además el anuncio de este programa Quédate en México se hizo por parte de Estados Unidos el 21 de diciembre de 2018. Entonces hay ahí una contradicción muy importante. Y te voy a decir cuál es el origen de esa contradicción. Lo que planteaba el gobierno de Estados Unidos no era el establecimiento de este programa. Lo que planteaba el gobierno de estadounidense era la firma de un acuerdo de tercer país seguro, que fue el mismo planteamiento que le hicieron a varios países de la región. Y el único que se opuso fue México, la verdad. Y eso lo mantuvimos incluso en los momentos más tensos de esta crisis, como decía, hasta mayo del siguiente año. Y las presiones sobre ese tema continuaron incluso hasta septiembre del 2019. Y nunca lo aceptó el gobierno de México. Uh-huh.
Ok. Entonces, esto... Hola, ¿cómo estás, Roberto? Buenos días. Entonces, lo que nos dices es, a ver, hay una contradicción en el propio libro, digamos, en lo que dice el exsecretario de Estado. ¿Ustedes tuvieron oportunidad, por ejemplo, incluso de hablar con el exsecretario de Estado, un poco de hacer esta aclaración que nos estás haciendo nosotros a quien escribió el libro?
Mira, con el exsecretario Pompeo tuvimos muchísima comunicación en su momento. Ahora él está haciendo un esfuerzo más bien de corte político electoral y así entendemos la publicación de este libro y bueno, realmente pues no tenemos en este momento, digamos, mucho que hablar con él. Entendemos que, pues aparte además, esto es parte de toda la campaña que ha habido de varios actores de esa corriente política de presentar a México como una gran amenaza. Vean todo lo demás que dice el libro. Y el propio lenguaje que utiliza Pompeo, sí, que México puede ser utilizado como una plataforma terrorista, que tienen que intervenir directamente para los temas de seguridad, que iban a regresar a los migrantes, de todas formas, en fin, hay todo un lenguaje que yo creo que claramente lo que busca mostrar es yo soy la persona adecuada para enfrentar esta gran amenaza que, por supuesto, ellos mismos han construido y que además pues desconoce la realidad, que es que tenemos una asociación estratégica con Estados Unidos que pues trabaja en estas materias todos los días.
Pero, a ver, digamos en esto, perdón nomás, sí. Roberto, dices, okay, bueno, lo que dice el libro no es cierto. Lo que podríamos decir es entonces la afirmación de que Estados Unidos dobló a México puede no ser cierta, incluso como afirmación. Escuchábamos también al expresidente Trump este fin de semana arrancar campaña e irse nuevamente, incluso criticando, incluso burlándose, hay que decirlo, en su tono del presidente López Obrador y de cómo logró que México hiciera lo que él quería. O sea, lo que dices es, así no fue. Pero lo cierto es que México sí concedió varias cosas, entre ellos, digamos, los migrantes que se quedan en nuestro país, el hecho de que se haya desplegado fuerza de la Guardia Nacional también hacia las fronteras. Es decir, igual la palabra dobló no es la correcta, pero México sí concedió un montón de cosas, Roberto.
Bueno, deja nada más, pongo en dimensión las cosas, entre la diferencia de lo que hubiera sido un acuerdo de tercer país seguro y lo que tuvimos con este programa de protección a los migrantes, MPP, o que realmente era la aplicación de la sección 235B12 de Estados Unidos. De el 100% de los migrantes que encontró Estados Unidos en la frontera, México recibió en retorno durante toda la duración del programa con las administraciones Trump y Biden, el 5% de las personas que se encontraron. Con un acuerdo de tercer país seguro, eso hubiera sido completamente distinto. Nos hubiéramos comprometido a recibir el 100% de ese flujo. Entonces, yo creo que obviamente hay una diferencia de magnitud importantísima entre lo que realmente ocurrió y lo que buscaba la administración del presidente Trump. Y ese acuerdo sí se firmó con otros tres países de la región.
A ver, estamos hablando con Roberto Velasco, él es jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy escribe Marta Bárcena, la embajadora emérita, ella estuvo también en este proceso de negociación, y ella pone en esta columna que se titula Ética y Verdad en Política Exterior. El último párrafo llama la atención, dice: me opuse al programa Quédate en México. Como embajadora se me ocultó la negociación. Siempre estuve en contra del acuerdo de tercer país seguro. Impedí la negociación que pretendían imponernos los estadounidenses en junio de 2019. Hay testigos en ambos lados. Dice, la verdad termina por imponerse. ¿Qué contestar a las palabras de la embajadora?
Que era la embajadora en Estados Unidos, además.
Mira, por honor a la verdad, tengo que decir es que eso es falso. La realidad es que sí, hubo diferencias muy importantes en distintos momentos con la embajadora Bárcena, y una de ellas fue que justamente en junio de 2019, pues en esas conversaciones muy tensas que tuvimos, ella pugnaba porque se negociara un acuerdo de tercer país seguro, la negociación que se hizo al final. Eso, bueno, pues estuvimos una serie de personas de ambos países en la mesa, como ella misma sugiere, y bueno, su punto de partida es que era mejor tener un acuerdo similar al que tenía Turquía con la Unión Europea, cosa que nosotros pensábamos que no era así, porque realmente los costos de un acuerdo de esta naturaleza nos parecían completamente incalculables, justamente por las magnitudes de los flujos que mencionaba hace un momento. Entonces, en vez de eso, por lo que optamos fue por una negociación en la cual se partió primero de la propia aplicación de nuestra ley, es decir, el control migratorio que establece nuestra Constitución, nuestras leyes, con ayuda de las autoridades que están establecidas para tal fin. Y por otro lado, bueno, se continuó con la aplicación de este programa MPP en la frontera. Eso obviamente tuvo un efecto en los flujos, y después de varios meses de conversaciones muy difíciles, hasta septiembre de ese año, se logró evitar pues esta presión de que se firmara un acuerdo tercer país seguro, pero bueno, desafortunadamente tengo que diferir con la embajadora una vez más y decir que lo que plantea no pasa.
Miente, es que me miente, dice, sí, miente porque, la secrecía entonces también incluso.
Y quiero leerte otro párrafo porque me parece muy importante lo que nos estás diciendo, Roberto. Dice la quien era embajadora de México en Washington, dice: se nos presentó a muchos funcionarios y a la opinión pública mexicana como una decisión unilateral de Estados Unidos. Nos opusimos diversos servidores públicos y varias ONG en ambos países por considerarla contraria al principio de política exterior de protección de los derechos humanos y a los esfuerzos del gobierno entrante para contar con una política migratoria más humana y menos corrupta. Quédate en México terminó en fracaso. Hoy es objeto de burla por parte de Trump y sus seguidores, de rechazo y desconfianza en los demócratas, fortaleció las redes de tráfico ilícito de personas, propició el abuso a los derechos humanos de los migrantes, saturó los albergues de nuestras ciudades fronterizas. Lo que nos dices entonces, Roberto, es que lo que está escribiendo la que fuera embajadora de México en Washington no es cierto, que es mentira.
Mira, déjame no utilizar calificativos descripciones ad hominem, porque eso nunca me gusta. Pero vuelvo a lo que les dije en un inicio. Si se hubiera sellado una negociación en noviembre de 2018, ¿por qué habríamos tenido una crisis mayúscula con esta amenaza de imposición de aranceles 6 meses después, si ya supuestamente había un acuerdo con el cual todo se había arreglado? ¿Por qué tuvimos esa crisis? Porque no era así. Porque continuaron las tensiones hasta septiembre del 2019, no solo hasta mayo, junio de 2019, sino que fue pues un proceso muy complejo de presiones, de diálogo, de negociación, etcétera. Entonces, eso es un primer punto. Y un segundo punto, bueno, insisto, yo no quiero calificar las palabras ni a la persona. Simplemente pues estoy haciendo una descripción de los hechos, como a mí me constan, habiendo también participado en todas esas reuniones.
Bueno, pues ahí está es lo que hablamos ayer con León Krause, y bueno, pues esto, la voz de Roberto Velasco. Gracias, Roberto.
Al contrario, gracias a ustedes.
Gracias. Muchas gracias. Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así las cosas, señoras y señores. Échame tantita musiquilla, ¿no? Ándale, no seas así.
Ahora nos va a pedir derecho de réplica la embajadora. Entonces, ahí vamos. En esta cadena de...
Y luego Pompeo. Y luego hablamos con Mike Pompeo. A las 9 de la mañana, ¿quién vamos a entrevistar, señor Javier Risco?
La música en el balcón. Cayendo por la vereda.
A Jorge Drexler estará con nosotros. Se presenta el próximo 16 de febrero en el Auditorio Nacional y presenta su más reciente álbum Tinta y Tiempo. Así que ahora estamos escuchando Dónde Fluir. Súbanle para bailar.
A estos padres.
Sobre todo ahí en la casa. Que
suelto y sandalias
en los
pies. Aquí sí.
No, en mi casa.
No, aquí. Si no estás en tu casa, aquí. ¡Súbale!
Ay, dedicando.
Ya. Alguien me ofrece fumar. A todo digo que sí, con tal de verte bailar. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar. Soy aquel tipo callado, con aires de intelectual.
Al regresar, en Así las Cosas.
Viri Ríos, analista político y columnista del País y Milenio, nos hablará de la desigualdad en México.
Así las Cosas.
En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y B y 5 minutos en las líneas 3, 6 y A. Recuerda que tu bici puede viajar en metro todos los días a partir de las 22 horas. Bicis plegables pueden entrar durante todo el horario de servicio. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro.
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana presenta.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
Es común que al momento de adoptar un perro se desconozca con exactitud su edad. Claro, un veterinario puede orientarte, pero nosotros mismos podemos hacerlo de una manera muy sencilla, observando sus dientes. Un perro tiene unas 8 semanas de nacidos y ya presenta los 28 dientes temporales y no tiene ningún cambio hasta cumplir los 4 meses. A partir de ese momento comenzarán a caerse los temporales y a crecer los permanentes. Para los 6 meses ya tendrá los 42 permanentes blancos y limpios. Será a partir de entre los 2 y los 4 años que comiencen a volverse amarillentos y presentar un poco de sarro. De los 5 a los 9 años estas condiciones se incrementarán y entre los 10 y los 15 años, además de que el amarillo es mucho más intenso, comenzarán a perder los dientes poco a poco.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana. Busca oferta académica. Ubicación y horarios en escuelaveterinariafcm.edu.mx. Presentó.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $38.90 el kilo. O carne molida de res 80-20 a $88.90 el kilo. Y milanesa de res pulpa blanca a solo $158.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 1, aplica restricciones.
Habla Mario Delgado.
Abrazar con su pensión a nuestros adultos mayores, lanzar a nuestros jóvenes con sus becas a la conquista de sus sueños, incrementar más del doble el salario mínimo y luchar por la felicidad de los demás, eso es el humanismo. Esa es la esencia de la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por eso tiene el apoyo de nuestro pueblo. En este 2023, sigamos haciendo realidad una patria fraterna y en paz, por el bien de tu familia y de los más pobres. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Para garantizar identidad y reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios,
quedan exentas del pago de derecho las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas, con el objeto de divulgación y preservación sin fines de lucro.
Tampoco habrá costos en gestiones por la defensa del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Una reforma aprobada por el Senado así lo establece.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a $14.80 el kilo. Sí, a solo $14.80 el kilo. Y manzana Golden, Red y Royal en bolsa a solo $28.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 31 de enero y 1 de febrero. Aplican restricciones.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Estás escuchando
Así las cosas
con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Corcholatas piden unidad contra los conservadores.
Reforma.
Cuestionan a Secretaría de Educación Pública mano de chavista.
Milenio.
Nuevos consejeros del INE por sorteo. Propone Adán Augusto.
Excelsior.
Putin convirtió la energía en un arma.
La jornada.
Arrancan.
El financiero.
Crecería México 1.7% en 2023. Fondo Monetario Internacional.
El economista.
Sortean ingresos presupuestarios caídas por apoyos a gasolinas en 2022.
Estás escuchando Así las cosas.
No hay lugares de recreación para los niños. Nuestros niños tienen que, pues ahora sí que juegan en el cerro básicamente, y es, pues para mí es peligroso, ¿no? Que salgan los niños a estar corriendo en partes donde hay mucho cerro. Y pues lo mismo casi que en todas las colonias, pues a veces el abastecimiento de agua, que ya ahorita es un problema para todo el mundo.
Así las cosas.
Rápidamente, son las 8 de la mañana con 40 minutos. Yo no le había apachurrado al botón y yo con razón decía, ¿por qué se me queda viendo Memo? Y Memo se me queda viendo. En lugar de que me prenda la lucecita azul para decirme, Gaby, nadie te está oyendo. Y es que pues no le apachurré al botón y yo llevaba hablando ya un ratito aquí. Pero bueno, 8 de la mañana con 40 minutos y rápidamente, Risco, me dio risa este tuit de Gabriel Cruz.
¿Qué dice?
Dice, la cortinilla de Así las cosas, donde dan los teléfonos en cabina, termina diciendo, no one is available to take your call. Dice, gracias por la honestidad. No, pero no sean así. Ahí está Anita.
Charlie, cámbiame esa cortinilla, por favor.
Siempre contesta el teléfono.
Ponle ahí con tu voz, always. We're available to take your call. Mofos.
Exacto.
Ay, no es cierto. Pero sí, bueno, nada más. Vamos a cambiarlo. Gracias por el apunte.
Bueno, escuchamos ahorita en esta voz, en este testimonio, la voz de José Manuel Chávez, en donde dice, no hay lugares de recreación para los niños, nuestros niños juegan en el cerro, básicamente para mí es peligroso, y así en todas las colonias, etcétera. ¿De qué estamos hablando? Un trabajo que se publicó el día de ayer, que publica el diario El País, o la plataforma mediática del país, porque ahora sí que esto ya va más allá de un diario, y que firma la doctora Viridiana Ríos. Ella es analista política, es columnista del País y columnista también de Milenio. Y la pregunta que se hicieron fue, ¿cómo se vive la desigualdad en México? Y bueno, pues de ahí desarrollaron algo más que nos va a contar ahorita Viri, que no sé si ya tuvieron la oportunidad de ver el trabajo, realmente es muy bueno, es muy extenso también y sobre todo visualmente también muy rico. Pero bueno, antes que nada saludo en la línea a Viri Ríos. Viri, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gaby, Risco? Un gusto estar por aquí.
Igualmente. Gracias. Viri, pues a ver, cuéntanos primero, ¿qué fue lo que hicieron? Sabemos que tú has trabajado mucho temas de desigualdad, en fin, te has metido también recientemente un poco a ver estas diferencias en nuestro país, pero ¿qué fue lo que hicieron para el país?
Bueno, lo que hicimos fue, sabemos que México es un país muy desigual, ese es, digamos, el punto de entrada.
Sí.
De hecho, si nosotros vemos la cantidad de riqueza que concentra el 1% en México, nos daremos cuenta que es el 47% de la riqueza total del país. Esto hace que México sea el tercer país más desigual del mundo en cuanto a esta medida. De hecho, solamente estamos siendo superados por Mozambique y la República Centroafricana. Entonces, imagínense, algo pues, gravísimo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un reportaje sobre cómo se vive esa desigualdad, dónde existe. Así que diseñamos un algoritmo que básicamente analizó datos de cerca de 45,000 vecindarios, datos del INEGI, geográficos, para identificar en dónde están las desigualdades más grandes en México. Es decir, dónde hay un vecindario que de un lado es muy pobre, muy vulnerable, con muchas carencias, y del otro lado pues se vive mucho mejor o se vive incluso en opulencia. Entonces dejamos el algoritmo correr y luego visitamos los lugares que el algoritmo identificó. Entonces esta nota pues es una descripción de cómo se vive pues esta tremenda desigualdad de ingresos que existe en México.
Claro. Hola, Viri, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal, Risco?
Más allá de este trabajo que es espectacular en imagen aparte, invitamos a la gente a que se meta de verdad con estos drones, tuvieron la capacidad de evidenciar esta desigualdad. ¿Se tiene una idea del cómo llegamos ahí? O sea, de cómo es que tenemos esta pared con pared de la desigualdad, en donde hay una residencia, como las fotografías que publicaron, con alberca, con cancha de fútbol, y del otro lado hay, o sea, lo separa una pared y hay casas de lámina. ¿Cómo es que llegamos a eso y cómo se repite en nuestro país?
Claro. Bueno, yo contestaría esta pregunta de dos formas. La primera es, ¿cómo sucede esto, digamos, en la cotidianidad? ¿Qué hace que tengas casas de lámina y una cancha de tenis bellísima, pues justo del otro lado de la barra? En la gran mayoría de los casos, lo que ha sucedido es un problema de falta de definición del uso de la tierra, en donde de pronto hay un vecindario muy rico que se crea, que se gesta. Típicamente estos vecindarios son cerrados, tienen bardas, estas bardas tienen púas y bardas dentro de la barda, dentro de la barda. De hecho, una de las imágenes que usamos en el artículo es que los ricos viven como adentro de una matrioshka. ¿Se acuerdan estas muñecas rusas que son una muñeca grande y luego adentro una mediana, adentro una chiquita, adentro una chiquitita? Bueno, pues los ricos en México, identificamos en este reportaje, viven así. Son como la muñeca más chiquita de las matrioshkas, rodeadas de bardas y bardas y rodeados de mucho miedo. Y afuera de esas bardas, de pronto se desarrollan vecindarios en donde no necesariamente el uso de tierra está claro, en donde pues básicamente se llegó de manera informal o incluso ilegal a un establecimiento. Esto lo encontramos también mucho, por ejemplo, en las ciudades de playa. Tú ves, Tulum, en donde está la zona hotelera, bellísima, ¿no? Con hoteles de $1,500 la noche, y del otro lado, literal del otro lado de la calle, el que no da a la playa, sino el que da hacia el interior, casas de sin construcción, ¿no? Sin luz, sin drenaje, y esa es la gente que típicamente llegó ahí y se estableció por comodidad, sin poseer la tierra, y que trabaja para el otro lado. La segunda, Risco, es una cuestión estructural, y es que nuestro país por décadas no ha tenido las políticas públicas necesarias para cobrar suficientes impuestos, para promover la competencia, para tener un sistema laboral funcional y de buenos salarios, y bueno, digamos, este es el resultado del modelo de desarrollo que escogimos para nuestro país.
Claro. Y fíjate que ahorita, de verdad, además, nuevamente, Viri, a ti y a todo el equipo del país que estuvo contigo haciendo este trabajo, muchas felicidades, ya lo estamos volviendo a compartir, me parece extraordinario. Pero, digamos, revisando incluso los casos, ¿no? Dices, por ejemplo, en el caso de México, de la Ciudad de México, estás hablando de la parte sobre todo del Pedregal, estás hablando también de Playa del Carmen. ¿Qué otros lugares identificas que son así, identificaron ustedes que son así tan evidentes en donde conviven, ahora sí que pared con pared, digamos, los niveles socioeconómicos casi más altos con algunos de los más bajos, Viri?
Bueno, identificamos 33 distintos lugares, pero okay. El país me mandó a volar cuando les dije que hiciéramos
los 33.
Entonces nos concentramos en 5.
Okay.
5 que eran muy graves, no necesariamente los más graves, pero sí suficientemente graves, y además donde hubiera mayor densidad poblacional, lo que nos permitió, como tú bien mencionas, hacer tomas aéreas muy interesantes, entrevistas, etcétera. Pasa mucho, Gaby, en Ensenada. Recordaremos que en Ensenada se ha desarrollado, por ejemplo, una zona vinícola bellísima, con campos, con hoteles de lujo, con restaurantes, por supuesto con mansiones. Y justo al lado tú ves barrios en donde se carece del agua, se carece de los servicios básicos, justo gente que vive en el monte. De hecho, esta persona que estábamos escuchando antes de entrar al aire,
¿sí?,
es un residente de Ensenada.
Yeah.
En donde cuando él dice, hay una parte que a mí me sacudió, en donde él dice, no tengo un espacio público para crear memorias con mis hijos. Todas las memorias se crean aquí adentro de mi sala. Y es esta sala que nosotros estamos viendo en este video, muy precaria, muy pequeña, muy un espacio muy difícil, ¿no?
Uh-huh.
Pero lo que él no dice es que a unos cuantos metros de donde lo estamos entrevistando a él, están la zona de recreación no solo de México, sino del mundo. que son pues estos viñedos, estos jardines, estos, ¿sabes? Pues lo que conocemos todos de la zona vinícola de Ensenada. Encontramos también espacios así, aunque con menos opulencia, en Ecatepec. Hay una zona en Ecatepec que se llama Las Américas, que es un vecindario de clase media, de clase media con casas muy dignas, con jardines, con todos los servicios, etcétera. Y justo al lado se tiene un desarrollo de cerca de 4,000 familias que no tienen drenaje, que no tienen electricidad, que no tienen nada, porque viven en una especie de limbo, en el cual el municipio de Ecatepec dice que ese terreno es de ellos, pero también lo dice el municipio de al lado. Y entonces, en la pelea, digamos, estructural de quién es esta tierra, pues 4,000 familias han quedado completamente abandonadas y sujetas a que los políticos vayan y les digan que les van a dar cosas siempre y cuando voten por ellos. Y bueno, en fin, un relajo territorial. Lo vimos ahí también, bueno, en varias partes de la península, Tulum, también muy evidente.
Sí, y este trabajo, Viri, a ver... estoy buscando, tratando de buscar, ¿tiene alguna salida? Me quedo con lo que dices específicamente de este hombre que te dice, bueno, no tengo espacios públicos para crear recuerdos con mis hijos, por ejemplo. Y es algo que hemos insistido en este programa, en el hecho de decir, bueno, ¿qué significaría ser una mejor ciudad, alguna mejor colonia, mejor municipio? Va de la mano también de políticas públicas que no están enfocadas en esto, que no... Tal vez no les importa, les da la espalda. ¿Qué sucede específicamente con, digo, la parte y la responsabilidad de los gobiernos locales y federales?
Claro, yo creo que, Risco, tocas un tema muy importante en esta pregunta, que es el gobierno local. Muchos de los servicios más básicos en este país, te estoy hablando del drenaje del espacio público, no son cuestiones que se miren o que se observen y que se mandaten a nivel federal, sino son cuestiones que se mandatan dentro del municipio. Y el municipio es estructuralmente el gobierno más débil que tenemos en México, el que tiene menos recursos, el que tiene menos atención mediática y el que tiene menores capacidades de profesionalización. Entonces yo creo que hay que repensar la figura del municipio. O nos enfocamos directamente a verdaderamente empoderar a los presidentes municipales para que tengan la capacidad para usar bien el espacio público, gastar bien dinero, o... pues hay que reformar las capacidades que se le otorgan al municipio, porque estas capacidades se le dieron hace 100 años y por 100 años no hemos empoderado al municipio para que lo haga. Entonces, el ejemplo prototípico es lo que les contaba de Ecatepec, en donde la gente no tiene drenaje y el responsable de darle, técnicamente el responsable de dar este drenaje a 4,000 familias sería un municipio. ¿Y qué hace Ecatepec? Dice... ni me digan de esto, claro. No tengo el dinero. ¿Y qué hace Atenco, el del otro lado? No, hombre, ni me vengan a decir, no tengo el dinero. Entonces, gente que vive en el limbo, porque no tiene ni siquiera, digamos, un nivel de gobierno que sea capaz de responderles. Sí. No es un problema solo de voluntad política, es un problema real de cómo estructuramos las reglas de este país. Sí.
Pues en verdad, muy muy importante, sobre todo el cómo está documentado y finalmente cómo están presentando estos casos. Sabemos que somos un país desigual, pero verlo y sobre todo saber que convivimos con esto todos los días, Viri, me parece que tendría que ser algo, una tarea cotidiana para que también exijamos pues que esta desigualdad en verdad no se nos convierta como ya está siendo en paisaje. Gracias, Viri, por estos minutos y ahorita compartimos nuevamente tu trabajo y hablamos con mayor frecuencia. Te mandamos un abrazo.
Claro que sí, un abrazo y saludos a tu auditorio.
Muchísimas gracias. Un abrazo. De verdad, muy buen trabajo. ¿Eh? Sí. Muy buen trabajo. Sí. Y sí, bueno, pues aquí, por ejemplo, nos escribe Jerry Cuje, dice, Javier y Gaby solo tienen que ir a Cuajimalpa o a la zona más alta de La Herradura y verás esas diferencias enormes. Sí, de hecho, el otro día estaba yo comiendo en una casa y prácticamente la ventana, lo que veías del otro lado, pues sí, eran habitaciones, había un muro y había pues vivienda de un nivel socioeconómico muchísimo más bajo y había un muro, ¿no?, que separaba básicamente estos dos mundos. Así que sí, sin lugar a dudas, pero no permitamos que se convierta en paisaje, pues, o sea, no dejemos de... O sea, no comencemos a decir, pues sí, así es. Pero es que así no tendría que ser.
No, bueno, y esto, la responsabilidad de los gobiernos locales también, pues la responsabilidad
sí,
la de
nuestra, lo de que dice de, que esto no sea así, ¿no?
De la definición del uso de la tierra también como una de las variables importantes. Ahorita compartimos, ya está en @silascosasw este trabajo, insistimos, acompañado de videos y de imágenes impresionantes en el diario El País.
Sí, y muy buen trabajo de verdad de Viri Ríos. Bueno, nos vamos al corte. Vamos a hablar de música y vamos a escuchar música. No se vayan.
Llegará lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio. Así el tráfico. En Así las cosas.
Al tratar de esta mañana por el centro histórico, incluso están haciendo ya trabajos para colocar un templete por la marcha que se va a desarrollar esta tarde en el Zócalo Capitalino, un mitin que se espera después de las 5 o 6 de la tarde de la marcha que se tiene prevista del Ángel a la que es la Plaza de la Constitución. De momento sigue abierto lo que es el Zócalo, solamente los carriles del lado del Palacio Nacional se encuentran dos de ellos afectados. Utiliza la zona de Gobernación, un carril cerrado, partiendo de Atenas hacia la avenida Chapultepec por un grupo de personas que ya se manifiestan en las cercanías de la Secretaría de Gobernación. En otros puntos, la realidad pues sigue todavía complicada, tal es el caso para quien se desplaza en este momento a partir de la zona de la colonia Campestre Churubusco de Vía Láctea en Churubusco y hacia Calzada de Tlalpan, en este caso Municipio Libre, una alternativa. El reporte sigue pendiente.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a 14.80 el kilo. Sí, a solo 14.80 el kilo. Y manzana Golden, Red y Royal en bolsa a solo 28.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 31 de enero y 1 de febrero. Aplican restricciones.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores y lo más importante, escuchar toda nuestra programación, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes, disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
Dinero y economía. Economía. En pocas palabras, Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
El año pasado se reportó un crecimiento de 20% en el gasto total realizado con tarjetas de crédito y de débito, para sumar 3.8 billones de pesos. Y aunque la tarjeta de débito fue la más utilizada, la de crédito sigue siendo un medio muy demandado y que ahora debemos cuidar mucho más para evitar un sobreendeudamiento, sobre todo porque las tasas de interés seguirán subiendo.
Y aquí te compartimos algunos consejos de la Condusef.
Número 1. Solo utiliza tu tarjeta para facilitar tus pagos, cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. No la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. Cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. Si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. Cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7. En caso de robo o extravío, repórtala de inmediato.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
¿Listo para iniciar el día? Logra tus propósitos. Toma Yakult 40 LT, porque con sus más de 40 mil millones de lactobacilos casei shirota vivos, puedes fortalecer tu sistema inmunológico. Ya puedes pedir Yakult 40 LT en línea. Pon en tu navegador pedido Yakult y arma tu paquete sin costo de envío. En el negocio o en la oficina, Yakult 40 LT, tu gran compañía. Aplica en Estado y Ciudad de México. Come sano.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
En Babylon conoceremos a Manny, un chico cuyo talento es resolver problemas. Manny es interpretado por el actor mexicano Diego Calva, quien hace su debut en Hollywood en una cinta que explora si realmente es posible ser estrella para siempre.
Pues mira, yo creo que dentro de las cosas de la metaficción que pasan en Babylon, tienes a Brad Pitt interpretando al actor más famoso de ese momento. Tienes como a Diego Calva, que es como el chico nuevo que está llegando como a Hollywood y pasó de vivir en Tlatelolco a estarse codeando con Brad Pitt en 15 minutos. Cuando él está preocupado porque ya fue su carrera. Y Jean Smart le dice que ahora va a jugar con los ángeles y con los fantasmas. Y Brad decía, el legado verdaderamente es no tu nombre en el póster, sino haber sido parte de esta gran comunidad.
De Película W
con Gadica.